Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Qué tal? Soy Pablo Herdel. Mi superhéroe es el Vengador Infantil. Se oculta tras una identidad falsa. De día parece tonto, callado, por eso todo lo cargan y dejan de lado. Pero de noche, cuando todos duermen, sale a combatir el mal, a vengar a todos los chicos diferentes del mundo. A los demasiado bajitos, o a los gordos.
Perdón, ¿no? ¿Pero no le parece que este concurso es un poco antipedagógico?
¿Antipedagógico? La liberación de los instintos nunca puede ser antipedagógica. Su represión es lo traumático.
Los simuladores.
Segunda temporada, episodio 5.
El Vengador Infantil.
Mi superhéroe es el Vengador Infantil.
Junio de 2003.
Sebastián Perillo, tiene 48 años. Como los trámites de la habilitación eran interminables, sobornó al intendente de La Matanza con 12.000 pesos. Juan Carlos Robles, es intendente desde el año 2000. Maneja los asuntos ilegales con total impunidad. Sobornos, desvío de fondos, subsidios digitados, falsas licitaciones. Robles aceptó los 12.000 pesos que le dio Perillo, pero nunca le dio la habilitación para la casa de videojuegos.
Usted sobornó a un funcionario público para obtener un beneficio personal. El hombre se quedó con su dinero. Y ahora usted pretende que nosotros lo ayudemos a recuperar lo que estúpidamente perdió.
Yo preferiría no colmear a nadie, pero esto es Argentina y si no haces así no llegas a ningún lado. Bueno, reconozcámoslo, somos todos coimeros.
El modo en el que se refiere a esta gran nación me revuelve las tripas. Y si bien es cierto que en las últimas décadas hubo una gran proliferación de idiotas, el hecho de que usted encabece esa lista no le da derecho a sugerir que todos pertenecemos a esa clase de gente.
Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar.
Fíjate, recién Diego Peretti, en uno de los fragmentitos que escuchamos recién de los simuladores, una profesora le dice, ¿no le parece que este concurso que están armando ahí con unos superhéroes es antipedagógico? Y el personaje de Peretti, supuestamente un experto en educación, le dice: antipedagógico, la liberación de los instintos nunca puede ser antipedagógica, su represión, la represión de los instintos, es lo traumático. Fíjate, es como si hubiera estado escuchando estos programas de La Bruja, donde decimos que no hay que poner límites. Al contrario, hay que retirarlos, todos los que podamos. Las cosas seguirán cayendo de arriba hacia abajo. Eso no está en nuestras manos modificarlo. Y eso es un límite que el niño está aprendiendo. Usted tal vez no valora esa clase de aprendizaje que hace el niño. Nosotros y Diego Peretti, sí, lo respetamos y lo consideramos un importante aprendizaje de los límites que efectivamente existen. Un detalle curioso. Ese actor, Diego Peretti, que dice esta frase, la liberación de los instintos nunca puede ser antipedagógica, es un buen graffiti, ¿eh?, para pintar las paredes, chicos. La dice Diego Peretti, que en la vida real es psiquiatra. Fíjate, por lo menos estudió y se recibió de psiquiatra. Creo que no ejerce actualmente. Diego Peretti, además, participaba en la realización de los guiones de los simuladores. Esa fue una curiosidad. Pero ya que estamos en el asunto de la psiquiatría, y qué es lo traumático y qué no, yo quería... Ahora va a ver a dónde llegamos, ¿eh? Un artículo de un tal Ramón Pelinsky. Nada, lo saqué de contexto y traigo aquí unas palabras dicho por otra persona que no es cómplice de nuestras travesuras. El artículo se llama Corporeidad, y experiencia musical. Ya está, listo, ya entendimos, ¿no? Ya está, y nos vamos. Corporeidad y experiencia musical. Recorté algunas frases. Nuestra condición humana de seres corporalizados. Cualquier detective mediocre se da cuenta inmediatamente que este tipo es muy occidental. Porque luego de decir condición humana, tener que detallar que somos seres corporalizados, es porque el tipo está imaginando una condición humana que no tuviera cuerpo. Tiene que aclararlo, ¿entendés? O sea que podemos tacharlo de corporalizado nosotros. Nuestra condición humana está imbricada, o sea, tiene sus raíces en nuestra práctica musical, parte de sus raíces. Aunque la percepción sea primariamente un proceso cerebro-corporal, también ahí metió el cerebro sin que nadie se lo pidiera, ¿no? Sus rasgos de preconceptualidad y prerracionalidad se extienden sobre nuestras prácticas musicales a través de hábitos motores, esquemas corporales, imágenes auditivas. Dice, la percepción es primariamente un proceso cerebro-corporal. No depende nuestra percepción de una racionalidad deliberada. De nuestra conciencia no depende. Depende en todo caso de las cosas que se disparan cuando nosotros percibimos algo. Ese algo que percibimos no es racional ni es conceptual. Es un algo que percibimos. Y luego agrega, la corporeidad desempeña un papel decisivo en la producción de significados musicales abiertos al entorno social y natural e informados por él. No sé si de buena manera hemos tratado de decir que nuestra percepción y ciertos procesos de rumiar y de comprensión y de despliegue de nuestra identidad, estas cosas tienen una buena porción de elementos preconceptuales y prerracionales, y algunos fuertemente corporales, sensoriales, sensuales, vamos a decir, para que se enojen las viejas, que tienen que ver con cómo estamos respirando, cómo está nuestro estómago, cómo estamos ubicados con nuestro esqueleto, cómo estamos sentados, nuestro nivel de cansancio. Todo esto está determinando un modo de estar, un modo de ser, a su vez un modo de reaccionar a lo que ocurre. Todo esto para acompañar a Casilda cuando diga que ella no cree en las terapias.
Yo no creo en las terapias. Vamos, yo creo en la autoterapia. Porque nadie sabe cuál es el momento. Son las circunstancias de la vida las que te van enfrentando a tus propios miedos, a tus propias heridas. La vida te va enfrentando a tus... va sacándolas. Entonces, cuando te salga, no tenerlas miedo, sino que enfrentarse a ellas, decir, es verdad, esto me ha pasado y me ha dolido y me duele ahora porque lo estoy recordando y lo estoy sintiendo otra vez y me está doliendo. Y al cabo de poco tiempo, cuanto más lo aceptes, antes se te pasa. Y de pronto dices, anda, pues ya no me duele nada. Pues qué bien estoy. No, quiero decir que enseguida la parte positiva tiene mucha más fuerza que la parte negativa del alma. Yo creo más en eso que no en un coger y decir, bueno, ahora estoy de vacaciones, ahora tengo dinero, ahora me voy a ir a un sitio, voy a hacerme una terapia. Así, en frío, yo lo veo más difícil. Creo más en el propio devenir de la vida, el saber encarar las cosas y responder, ¿no? En el propio devenir de tu propia vida.
Y ese propio devenir de tu vida, saber encarar las cosas, tú responder, es una construcción identitaria, un desarrollo de nuestra personalidad, del cual a su vez no hemos sido muy protagonistas, sino que ha ido ocurriendo precisamente desde nuestra más temprana infancia. Ese hacer que un día nos permite decir, uy, me siento bien, y otro día nos permite decir, uy, me siento mal, y otro día te permite decir, Me siento mal y no sé qué hacer. Tal vez alguien me pueda ayudar. Entonces ahí sí vas a la terapia. Pero no esta terapia convertida en producto que se compra y se vende y se hace en los tiempos libres. O se hace porque hay que hacerla. Se hace porque no está bien que yo esté solo. No está bien que no duerma todo lo que debo dormir. No está bien que coma demasiado. Está bien o no está bien en función de la evaluación que hace tu sentir. Claro, en el caso de que no esté totalmente atrofiado. Y habíamos dicho que la cultura va a tratar de que atrofies tu sentir y de que te muevas en función de lo que está bien hacer. Es bueno hacer psicoanálisis, dicen algunos por allí. Entonces, uno que es un sonso, y que si algo ha aprendido es que es un sonso, y dice, che, yo no estaré necesitando hacer eso. Bueno, ahí aparece la semilla neurótica, la plaga neurótica, que se contagia en un ambiente de insensibilidad, de superficialidad, que hay que mostrar que uno siente las cosas de cierta manera y que las hace como hay que hacerlas. ¿Y cómo hay que hacer las cosas sin sensibilidad? Hay que hacerlas a través de protocolos. A eso invita la cultura. Y para salir de lo profundo de eso, muchas veces la terapia no funciona, porque suele estar la terapia y o el terapeuta sumergidos en ese caldo de insensibilidad, de que esto no está bien, esto es preocupante, esto no, etc. Seguimos escuchando a Casilda. Estaban hablando de que hace 40, 60 años la gente vivía mucho más cerca del campo, del bosque, del arroyo, y si no era bosque-arroyo, eran calles menos peligrosas, menos pobladas de transporte, automóvil, vehículos en general, y de eso estaban hablando. Y entonces dice, bueno, ahora esto ha cambiado, ¿qué hacemos con esta nueva situación?
¿Y qué pasa? Que hacen unos niños atrofiados, sin capacidad de iniciativa, y cuando tienen 10 minutos sin programación, se aburren, cosa que en tu infancia eso no existía. Yo se lo digo a mis nietos, pero ¿cómo que te aburres? Si un niño no se puede aburrir, eso es imposible. Se está continuamente inventando cosas para hacer, pero eso refleja un nivel de atrofia de la capacidad de iniciativa. Y lo que es peor es que luego esa falta de iniciativa repercute en que luego de adultos también tienen falta de iniciativa y falta de asumir responsabilidades. Quiero decir que lo que yo decía antes, que la vía autoritaria, es que además es perjudicial para el aprendizaje. Encima es que es perjudicial, porque lo que se desarrolla, las cualidades y las capacidades que se desarrollan en los niños y en las niñas cuando juegan en libertad, no tienen posibilidad con ningún método pedagógico que se pueda reemplazar por ninguna pedagogía. Estoy completamente de acuerdo de que es algo, un fenómeno catastrófico. Y es que, aunque la sociedad fuera más represora en otros aspectos, en la infancia era menos, en el fondo pues había más libertad.
Yo recuerdo muy bien cómo ocurría eso, tal cual. Dentro de nuestros hogares, los padres eran occidentales, así que tenían este modelo represivo. Creían que, por nuestro propio bien, tenían que poner los límites, digámoslo suavemente. Pero claro, estaba la costumbre, no sé, que a cierta hora nosotros podíamos salir a la calle y nos juntábamos con nuestros amiguitos. Y ahí era un mundo de libertad, una enorme libertad, y en un mundo bastante parecido al real. Había vecinos, suponete, había, no sé, árboles y esa clase de cosas, trenes, vehículos, así que uno... En total libertad, sin la represión de los padres ni de los docentes, uno podía explorar y explorarse en mucha más libertad. Eso está diciendo que ahora el tema del espacio también confluye para sofocar el despliegue identitario sin represión, sería, no solo de los niños, también de los adultos. Dice... Estos son los problemas de la vía autoritaria, vía autoritaria es este modelo patriarcal, que ahora se ha puesto de moda hablar de él, que no tiene que ver solamente con lo masculino, sino con esto, poner límites. Por eso a veces no entendemos a gente que está en contra del patriarcado y que dice que hay que poner límites, ¿no? Decidite, una de las dos. El poner límites es un condimento patriarcal y solo patriarcal. Para una cultura no patriarcal, los límites ya están puestos, no hay que ponerlos. ¿Entendés? Ya están puestos. La ley de gravedad está, el agua moja. No hace falta que vos pongas que el agua moja, porque el agua moja. Lo que vos vas a poner son límites y preferencias morales de lo que está bien, entre comillas, todo y no está bien. Esos son los límites que un patriarcado quiere poner. No importa si tiene el pelo largo o corto. ¿Sí? Vía autoritaria, poner límites. Lo aclaramos porque no siempre queda claro, ¿eh? Vemos cómo se elevan voces que luchan contra el patriarcado y que después, dos minutos después, están diciendo, pero hay que poner límites, porque si no la juventud se desbanda. Tire la monedita y decídase. En un mundo autoritario, decía Casilda, cuando los niños ya son adultos, les falta iniciativa, ¿eh? Y les falta la capacidad de asumir responsabilidades o el deseo de asumir responsabilidades, ¿eh? Síntoma de que ha ocurrido una infancia patriarcal con adultos que ponían límites supuestamente por el bien de los niños y niñas. Creo que esta noche ya vamos sospechando que no era para eso que ponían los límites, sino para no sentir su propia sensibilidad, para no sentirse a sí mismos, ¿eh? Amputados de la sensibilidad, educación para esta gente es solamente poner límites. Fíjate, ahora un audio, sí, un poquito espectacular, me animaría a decir. Le preguntan, creo que algo se va a escuchar de la pregunta, ¿qué tendría que tener un niño para desarrollar al máximo todo su potencial, sus capacidades? Lo ideal, ¿qué sería, Casilda?
¿Qué tendría que tener un niño,
sí,
para desarrollar al máximo todo su potencial, sus capacidades? ¿Lo ideal, qué sería?
Pues empezando por una madre con un parto tal, la lactancia demanda, y luego un entorno de que no sea solo la pareja que no da abasto, sino que pudieran tener una familia extensa, una, como decía también ahí el compañero, porque es poco. Y que tuviera más niños, claro, para jugar, y sobre todo la garantía de la empatía. O sea, que el sistema empático humano que está previsto biológicamente para rediseñar para las relaciones entre adultos y niños funcione.
Bueno, allí está todo su potencial. Ahí están los consejos que da Casilda resumidos brevemente.
Ahora, una cosa que hacemos mucho los adultos es que nos atontamos porque creemos que los niños son tontos, entonces para relacionarnos con los niños hacemos como si también fuéramos tontos. ¡Ay, no sé qué! Ay, ponemos una voz ahí. Pues no, señor. Un niño sabe distinguir perfectamente que tú eres un adulto y que hablas como un adulto, que tienes gustos de adulto y que te mueves como un adulto y que te comportas como un adulto. Y eso, y no le hace falta que tú te inventes que eres un pseudo niño, que no lo eres. El niño lo que quiere es la verdad, la franqueza, la espontaneidad y la empatía. Ah, eso sí, que como adulto seas empático con él. Pero que seas adulto, no que te atontes y te pongas como un niño a hacer tonterías de niño, no. Y sobre todo, una cosa que es muy importante, que si tú te quieres eludir la vía autoritaria, un antídoto para no transitar por esa vía es no mentir jamás. Si tú te propones no decir nunca, jamás, una mentira a tu hijo o a tu hija, lo tendrás muy difícil para ser autoritario, porque normalmente la actitud autoritaria siempre está contando bolas. Que no puedo, que no tengo tiempo, que no sé qué, que no sé cuántas, siempre que se ha roto la televisión, que siempre estás buscando, siempre acabas teniendo que decir algo que no es exactamente la verdad, o por lo menos. Entonces, si tú te propones ser absolutamente sincero, franco, verdadero y espontáneo, lo tienes muy difícil para ir por el otro camino.
Impresionante eso que acaba de decir Casilda, ¿eh? Antídoto para eludir la vía autoritaria. Ser honesto. Y yo, si me permite, voy a ser más cruel. Antídoto para eludir el modo occidental de ser, de vivir, de comprender, de amar. Ser honesto. Toda la cultura occidental, como hemos dicho siempre, su racionalidad, su arte culto, las palabras sacralizadas por Occidente, etc., están en realidad diseñadas para esconder verdades, para esconder privilegios, para esconder la verdadera intención de alguien. Está diseñado para eso. No es que usted lo use siempre con malas intenciones a los mecanismos culturales, el arte, la palabra, etc., sino que están diseñadas para permitir eso. Si usted a partir de hoy comienza a ser honesto, se va a comenzar a derrumbar toda la estructura occidental, todos los paradigmas van a comenzar a derrumbarse, digamos, automáticamente, porque es uno de los de las columnas, digamos, de la cultura occidental, que es la hipocresía, aunque parezca fuerte decirlo así, así opinamos nosotros, ¿eh? No es que la hipocresía sea una desviación de algunos individuos, sino que la cultura, sus mecanismos, su arte, su ciencia, su religión, sus medios de comunicación, su política, están diseñadas para sostener un sistema hipócrita, o más precisamente, para ocultar un sistema de privilegios. Digamos, la base de la hipocresía, a la luz de la historia, por lo menos, es esa: ocultar, soslayar, naturalizar un sistema de privilegios, que si la cosa fuera más frontal, más verdadera, sería inaceptable.
1940. Charles Chaplin, el gran dictador.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. No os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. ¡No os entreguéis a estos individuos inhumanos! Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Radio Frontera de la Quiaca.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
FM La Balsa de Villa Gesell.
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut.
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio Tónica de San Martín, Mendoza.
Radio Figuera de Santa Fe.
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar.
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires.
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México.
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay.
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador.